Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy José López Zamorano, aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y, como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy.
Qué gran placer me da, José López Zamorano, compartir contigo este programa de Bienvenidos a América. Y hoy, 8 de diciembre 2016, le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas a través de los Estados Unidos.
Así es, y les comentamos, les recordamos que no se esperen a la tercera parte del programa, ni a la mitad, ni a las tres cuartas partes. Llámenos desde ahora, por favor, aunque sea un poquito más la espera, porque las llamadas son importantes para Silverio y para nosotros y queremos contestarlas de la manera más integral y completa posible. Ya saben que nos pueden marcar al 1-800-CIUDADANO o de otra manera, 1-800-248-3232. Y lo voy a repetir con mucho gusto, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico, porque algunas de las emisoras nos hacen el favor de pasarnos a lo largo de varios horarios en varios días de la semana, pero para las llamadas en vivo, directo y gratuitas, con don Silverio Coy, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana. Ya nos están llegando las llamadas, me da mucho gusto, Silverio, siempre me da mucho gusto que ya nos estén acompañando aquí. Aquellas personas que prefieran escribirnos, muchas lo hacen también, ya saben que nuestra dirección de correo electrónico ahora es abogado@bienvenidosradio.com. Lo repito, abogado@laredhispana.org. Nueva dirección, abogado@laredhispana.org. Sumamente importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, como dice el abogado, iwis o no iwis, en caso que fueron inspeccionados o no inspeccionados. También, por supuesto, nos pueden seguir en nuestra página de internet en laredhispana.org. Laredhispana.org, se la recomiendo mucho, de verdad, porque tiene mucha información relevante, sobre todo eso, relevante, en estas épocas de las redes sociales donde hay demasiada información que no necesitamos, frívola. Aquí tenemos información importante sobre sus casos, no solo de migración, también de educación, de salud, participación cívica, entretenimiento, deportes. Ahí se las recomiendo, laredhispana.org. Pueden accesarla desde cualquier plataforma, teléfono, computadora personal, tableta, computadora de casa, biblioteca pública, laredhispana.org. Y bueno, Silverio, antes de entrar a las llamadas, la primera de nuestro amigo Jonathan, que nos llama desde México, felicidades. Antes de entrar a las llamadas, pues dos temas interesantes. Número uno, parece que el señor Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, está suavizando estas posiciones que había hablado en torno a la eliminación del programa de DACA, el programa de acción diferida, que como sabemos beneficia a 745 mil jóvenes indocumentados, muchos de ellos muy talentosos, la mayoría, absolutamente todos talentosos, trabajadores, estudiosos, verdaderamente jóvenes ejemplares, todos ellos para nuestra comunidad. Y le dijo a la revista Time, con motivo de que fue designado la persona del año, le dijo que iban a hacer algo. Así dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer que funcione algo que hará feliz y orgullosa a la gente. Le sigo, dice, ellos fueron traídos aquí a temprana edad, han trabajado aquí, han ido a la escuela aquí, algunos son buenos estudiantes, algunos tienen empleos maravillosos y están en la tierra que nunca jamás porque no saben lo que va a pasar. Realmente, mi querido Silverio, no es muy claro el mensaje, salvo que se está buscando algún tipo de solución, aparentemente creemos positiva porque dice que espera hacer feliz a la gente. ¿Cuál es tu comentario?
Tenemos que esperar el memorando del nuevo secretario del Departamento de la Seguridad de los Estados Unidos, John Kelly. Como tú sabes, José López Zamorano, ayer el presidente electo Donald Trump anunció que el señor Kelly, un militar retirado de los marinos de los Estados Unidos, ha aceptado ser el nuevo secretario del Departamento de la Seguridad de los Estados Unidos y él va a emitir un documento seguro a partir de enero 20, 2017, especificando cuál va a ser la política de enforzamiento de la ley migratoria en los Estados Unidos. De modo que ese es el punto número uno. El punto número dos, tú lo has tocado muy acertadamente, y es que no puede el señor presidente de los Estados Unidos electo, Donald Trump, determinar y sacar o remover a 750 mil estudiantes, personas de gran progreso que han sido beneficiadas con la acción ejecutiva del presidente Obama. Sabemos que estas personas están no solamente yendo a las universidades de los Estados Unidos, pero están contribuyendo, José, a la economía, a la cultura y la sociedad.
Y justamente esta misma semana, Silverio, medio centenar de legisladores estadounidenses le renovaron al presidente Barack Obama su pedido para que indulte a los jóvenes de manera retrospectiva y prospectiva. No sé cómo funciona esto legalmente, pero la idea es que permanezcan blindados con este programa, a pesar de que se elimine durante la próxima administración. Como bien dijiste, ya están las menciones de los posibles miembros del gabinete del señor Trump. Hay que recordar que algunas de estas posiciones, incluida la del secretario de Seguridad Nacional, requieren ratificación del Congreso de los Estados Unidos, al igual que muchos otros puestos del gabinete. Así que a partir del 20 de enero, al mediodía que el señor Trump tome posesión, se inicia este proceso de ratificación y esperaremos más comentarios. Vamos a continuar del tema, hablando sobre el tema de los Dreamers, Silverio, a lo largo del programa, porque hay temas muy importantes, preguntas muy puntuales que yo creo que sería conveniente tocar. Pero antes vamos a ir con la llamada de nuestro amigo Jonathan, que nos llama desde Ciudad Juárez, México. Adelante, Jonathan, bienvenido al programa, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para Silverio?
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre un caso que me sucedió ya hace un tiempo. Cuando yo cumplí los 15 años que tenía mi visa para de turista, ingresé a los Estados Unidos y pues nos quedamos, bueno, me quedé ahí durante casi 4 años. No, fueron un poco menos de 3. Pero me detuvieron un día mientras iba a la tienda y me hicieron un regreso voluntario y no me dieron ninguna información sobre si tenía algún castigo, sobre pues ninguna información. Entonces yo ya no he ingresado a los Estados Unidos desde entonces y no he intentado tampoco sacar nuevamente mi visa de turista hasta ahora que inicié el trámite. Y nada más quisiera saber si eso afecta para que no me vayan a entregar mi visa o si hay alguna recomendación que tenga que seguir.
Bueno, Jonathan, muchas gracias por su sintonía allá en México. Qué placer nos da poderlo orientar en forma general sobre su asunto migratorio. Cuando uno pierde la visa de turista, de estudiante, de visitante, de una visa no inmigrante, o sea, es una visa temporal, el proceso siempre va a ser discrecional. Recuerden eso, amigos todos, que es discrecional y el cónsul de los Estados Unidos toma la decisión en forma discrecional, viendo el récord y viendo si la persona ha enmendado y ha decidido respetar las leyes de los Estados Unidos, porque eso es lo que el cónsul quiere ver, que la persona ya no va a violar la ley de los Estados Unidos. Y como Jonathan se quedó más del tiempo establecido, pues el cónsul va a indagar esa parte muy fundamental. Y debes de demostrar que tú no tienes intención, Jonathan, de venir a los Estados Unidos a quedarte acá, ni a trabajar, ni a quitarle el puesto a nadie, sino solamente visitar. Que cometiste ese error, pero ya no lo vas a cometer más.
Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Gracias, Silverio. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sabelotodo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí? ¿Entonces está preparado para su jubilación?
¡Claro! ¡Estoy listo!
Entonces tiene suficiente dinero ahorrado.
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud. El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes,
José López Zamorano.
Llegamos, ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Llámenos, llámenos al número de siempre, de confianza, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, para sus llamadas directas, gratuitas, con el abogado don Silverio Coy. Y vamos a seguir platicando del tema de los Dreamers, mi querido Silverio, pero antes vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Gregorio, que nos llama desde el estado de Texas. Saludos allá a todos los amigos que nos escuchan en Radio Libertad. Adelante, Gregorio, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mi suegra y mi suegro y un cuñado mío venían de vacaciones hace unos meses para atrás. Ellos son de México y tienen visa de turista. Y desafortunadamente tuvieron un accidente automovilístico, chocaron con un árbol y mi suegra se la llevaron en la ambulancia al hospital. Ahora ella puso la dirección de México y el hospital ya le mandó el bill, ¿verdad?, para allá, para México. Y es una cantidad como quiera grande, considerable, pero ¿cómo le puede afectar a mi suegra si no llegan a pagar ese dinero acá en el hospital? ¿Le afecta en su visa de turista?
Bueno, Gregorio, gracias por su sintonía allá en Texas. Qué placer nos da poderlo orientar en forma general. Y como decimos, no le podemos dar consejo a nadie a través de terceras personas. Pero cuando uno no paga una deuda, siempre hay un efecto crediticio. Y segundo, en el aspecto de la visa, pues no directamente, porque el cónsul americano no está interesado y nunca pregunta generalmente si usted tiene alguna deuda en los Estados Unidos. Pero si llega a establecerse y el gobierno de los Estados Unidos somete algún tipo de información al consulado allá en México, estableciendo que esta persona debe cierta cantidad de dinero, pudiera sí tener un impacto negativo en la forma o el procedimiento de obtener una visa o extender una visa de turista. Gracias de nuevo, Gregorio, por su sintonía allá en Texas.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Gregorio. Y ahora vamos con nuestro amigo Mario, que nos llama desde Canérico. Y saludos a los amigos de la 840 AM. Adelante, Mario, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Ya, gracias, abogado, por el programa que tiene. Y unas para todos nuestros hermanos hispanos. Tengo una pregunta rapidita y una para el abogado. Mire, mi hijo tiene 20 años, dentro ya aquí, el 18 de octubre. Ya lo hice el pago para el green card, pero ya son, va a ser los 2 meses que no llega todavía el green card. ¿Qué es lo que puedo hacer o qué es lo que me recomienda?
Gracias, Mario, por su sintonía allá en el estado precioso de Connecticut, al norte este de los Estados Unidos. Pues bueno, si ya hizo el pago, esto generalmente toma un proceso de 2 a 3 meses en expedir la tarjeta de residente permanente. ¿Cuándo hizo el pago, Mario?
El 19 de octubre, al siguiente día que él llegó aquí a los Estados Unidos.
O sea que sí, ya lleva 2 meses, prácticamente casi 2 meses, pues está dentro de lo razonable. Si ya después de 3 meses, Mario, no llega nada, debe de enviar copia de el cheque y el pago efectivo, y también una copia de cualquier documento demostrando que él entró a Estados Unidos, por ejemplo, el pasaporte, donde le pusieron una estampa diciendo que había sido admitido, para que ellos puedan, y con el nombre, la fecha de nacimiento, y generalmente ahora se les pide un número de extranjería con la letra A, con ese número y el país de nacimiento, para poder determinar si están a punto de expedir esa tarjeta de residente permanente. Mucha suerte, Mario, y gracias por su sintonía allá en Connecticut.
Gracias, estimado Mario, mucha suerte y saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en la 804 AM. Y ahora nos vamos para California, tenemos en la línea a Cruz. Adelante, Cruz, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días.
Buenos días, Cruz, bienvenido, y buenos días por allá en California.
Buenos días, abogado. Muchas gracias. Tengo entendido que, no sé, yo sé que usted es abogado, pues, de aquí, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo estoy hablando a ver si usted supiera algo de las leyes de Canadá. Tengo entendido que para los de México ahorita están un poquito flexibles para entrar como turista para allá.
Bueno, gracias, Cruz, por su sintonía. Ya en California no soy abogado canadiense. Sí entiendo y he escuchado, igual que muchas personas, que se han flexibilizado para que las personas nacionales y ciudadanas de México puedan entrar a Canadá. Yo le invito a que usted se acerque al consulado mexicano y pregunte y que le den una copia de los requisitos para que usted esté bien enterado, bien informado sobre los requisitos para poder entrar a Canadá. Gracias, Cruz. ¿Y de dónde, de qué parte de California nos llama?
De Napa.
Napa, muy lindo Napa. Gracias por su sintonía, Cruz.
Sí, así es. Gracias, Cruz. Mire, como información general, lo que ocurrió justamente fue que a partir de este mes, Canadá eliminó lo que era este requisito de un visado especial para los visitantes mexicanos, que como sabemos fue impuesto por el gobierno conservador de Stephen Harper hace varios años, bajo el argumento de que el sistema migratorio de Canadá estaba siendo utilizado para una abrumadora cantidad de demandas de asilo allá en ese país. Entonces el gobierno nuevo, del señor Justin Trudeau, cambió esa situación. Los mexicanos todavía tienen que llenar un documento electrónico migratorio para ir a Canadá, pero de alguna manera se han flexibilizado las reglas. Sabemos que este es un proceso todavía temporal, van a evaluarse cómo se transcurren los próximos meses y después van a tomar una determinación final, pero como dice Silverio, es bueno informarse o en los consulados de México o también en los consulados de Canadá o en su embajada aquí en los Estados Unidos, que está aquí en la ciudad de Washington. Muchas gracias, Cruz, por su llamada. Y ahora nos vamos con nuestra amiga, nuestro amigo Juan, que nos llama desde el estado de Idaho, Silverio. Adelante, Juan, estás al aire. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Mire, por su sintonía, Juan. ¿Cómo le podemos orientar?
Mire, yo tenía una pregunta, porque hace 8 días lo escuché que según... Tengo un hijo yo aquí, ya tiene 22 años, nació aquí, y de allí que ya existe el perdón, si él me pidiera a mí, pues, ¿verdad?
Claro que sí, Juan. Ya su hijo de 22 años... Recuerde que la ley provee que después de los 21, un ciudadano americano puede peticionar por sus padres. Entonces, este es el momento, Juan, y debe de su hijo, firmar una petición I-130, la cual puede bajar por internet o ir a una agencia comunitaria o a un abogado, y puede someterla lo más pronto, ojalá, antes del 23 de diciembre de 2016, porque en esa fecha subirán los precios. Entonces, debe estar sustentada esa petición con la partida de nacimiento de su hijo y la suya, donde aparezcan los nombres legales de los dos, y también cualquier evidencia, fotografías, cartas, o sea, cualquier documento oficial que demuestre que usted y su hijo tienen una relación familiar para poder pedir su hijo que le den a usted ese tipo de protección bajo la ley de inmigración. Mucha suerte, Juan, y saludos a todos los amigos de Idaho.
Así es, muchas gracias, Juan. Qué buen recordatorio, Silverio, lo del 23 de diciembre. Muy importante que nuestros amigos y amigas, si van a hacer un trámite inmigratorio, lo hagan cuanto antes. De lo contrario, van a experimentar un alza en los precios de todas las tarifas migratorias. Muy bien, muy buen recordatorio, Silverio. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo y con los amigos y amigas aquí en Bienvenidos a América. Recuerden, llámenos al teléfono de siempre de confianza al 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América.
¿Dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó.
Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Lanza tu propio negocio de internet. No necesitas experiencia. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Solo tienes que promover tu sitio de internet y te enviaremos tu cheque cada semana.
Puede que el internet parezca una apuesta segura, pero la mayoría de las compañías de internet necesitan una gran inversión de tiempo y capital y muchas fallan. Muchos de los avisos son fraudes que prometen más de lo que generan. Un negocio de internet requiere la misma planificación y trabajo que cualquier otro negocio. Busca más información en internet acerca del negocio. Pide el documento de divulgación de información. Las ofertas falsas de negocios en internet generalmente carecen de detalles e incluyen tácticas de alta presión para que hagas la compra antes de investigar la oferta. Sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, amigos. Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, y con mi bien acompañados, como siempre, con mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico, Silverio.
Muchas gracias, José. 703-998-8507. 703-998-8507 y mi correo electrónico coy.usa@libelipequeñavpequeñae.com.
Que por cierto, Silverio, el 8 de noviembre la ciudad de Washington votó en un referendo para ser ahora un estado, el estado 51, el estado de Washington DC, y le pasaron la pelota al Congreso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hasta cuándo sabremos que si el Congreso lo va a aprobar?
Bueno, José, esto no es nuevo. Sabemos desde que yo llegué a la ciudad de Washington DC en el 1976, cuando se celebraban 200 años de la creación de los Estados Unidos de América, se ha estado tratando de crear el estado 51 en Washington DC. Y no se ha podido, de modo que esto va a tener que ser considerado por el próximo Congreso de los Estados Unidos, que va a ser obviamente dominado por el Partido Republicano y su presidente, el presidente electo Donald Trump.
Y hay que recordar que a los republicanos se han opuesto a esta idea, así que no se ve fácil. Vamos a ver, aquí vamos a traerles la información más oportuna del tema. Y nos vamos con nuestra llamada de este bloque, la primera con nuestra amiga María, que nos llama desde California. Adelante, María, bienvenida al programa. Buenos días por allá.
Oh, buenos días. Yo tengo dos preguntas. No sé si él me pueda responder una y luego la otra.
Bienvenida, María. Saludos. Buenos días allá en California.
Gracias. Buenos días. Una de las preguntas es... mi hermana, yo le metí papeles a mi hermana, ya me mandaron el primer paquete, ya lo llené, lo regresé. Pero ella tiene una hija mayor de 21 años que es ahora. Entonces a mí me dijeron que como ya se pasaron de tiempo para que ella arregle los papeles, ella recibió un crédito de 5 años. Ahora ya tiene 21 años, yo le metí en el 2004. Entonces para ese tiempo era menor, pero ya ahora ya tiene 21. Entonces la cosa es que el que me llenó los documentos me dijo que mandara el paquete, pero no el pago, porque si yo pago el dinero por mi hermana, entonces la hija se queda fuera. Entonces yo quiero saber qué puede pasar en ese caso. Y la otra es, yo soy divorciada y me voy a volver a casar. ¿Qué proceso yo tendría que hacer si yo me vuelvo a casar antes que ella arregle?
Bueno, gracias, María, por su sintonía en California. ¿De qué país es usted?
Origen salvadoreño.
Bello país, El Salvador, que he visitado y me encanta la gente de El Salvador, muy trabajadora, de orientación familiar muy religiosa. Pues ahorita mismo para su hermana, que recibe la aprobación suya de parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, se están procesando los casos de diciembre 2003. Ahí entra su hermana y todos los hijos menores de 21 años. Sabemos que los que pasan de 21 años, como en el caso de su sobrina, que ya pasó de 21 años, entonces ella ya no entra, sí se le puede pedir que se le dé un crédito por el tiempo de espera que no se ha procesado su visa debido a que no había visas suficientes disponibles. Recuerden, amigos, que cada año Estados Unidos expide un número de visas y tan pronto se acaba, pues tienen que esperar, por eso se alarga y por eso nuestros hermanos de México tienen que esperar tanto tiempo, pero es un proceso que hay que seguir. Bueno, si ya su sobrina no va a entrar, pues no tiene que pagar por ella porque ella no va a entrar. Todavía no está una visa disponible, pero tiene que comunicarlo al Centro Nacional de Visas. Recuerden, amigos y amigas, en todos los Estados Unidos, si usted deja de comunicar al Centro Nacional de Visas por más de un año, se puede considerar abandonado su proceso. De modo que envíe una cartita con su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de caso, fecha de prioridad, diciendo que todavía está interesado en emigrar a los Estados Unidos. Gracias, María, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga María. Y ahora volamos directamente, Silverio, hasta la costa oeste de Nueva York, a la costa este, noreste, con nuestra amiga Claudia. Adelante, Claudia. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mi pregunta era, ¿qué pasaría si tenemos una cita en el Centro Nacional de Visa en el país de nosotros y no vamos a esa cita? Porque ya me han dicho que si mi hija va a esa cita, la van a castigar con los 10 años. ¿Qué pasaría si ella no va a esa cita?
Bueno, le agradecemos mucho, Claudia, por su sintonía allá en la bella ciudad de Nueva York, en la ciudad de las luces continuas y que no terminan, hermosa ciudad de Nueva York. Pues resulta que si usted no va a la cita, entonces el cónsul considera que usted abandona el proceso. Si no comunica alguna razón justificada, razonable, por la cual no va a la cita. O sea, nunca pierde una cita, igual que cuando, por ejemplo, si es de romance, si usted tiene una cita romántica y no va, pues es, se considera que usted abandonó el romance. Igual con la visa, el proceso de visa, si usted no va a la cita, el cónsul considera que usted abandonó el proceso. De modo que comunique por qué no va a la cita, pida otra cita. O prepárese mejor, porque a veces uno no está preparado para la cita y dice, no, yo no puedo ir a esta cita porque no estoy preparado. Pues bueno, pide una extensión, pero comuníquelo por escrito. No deje las cosas al azar nunca, Claudia, que su hija comunique por qué no va a la cita. Gracias por su sintonía en la bella ciudad de Nueva York.
Gracias por la llamada, Claudia. Y andas muy romántico, Silverio. Ahí platícanos. Platícanos.
Bueno, mira. Cuando tú conociste al amor de tu vida y le pones una cita y no vas, ¿qué tú crees que va a pensar esa persona?
Yo espero que piense que tuve un accidente o que alguna cosa de último momento, algo fuera de mi control. ¿No?
Pero tienes que comunicarlo.
Tengo que comunicarle, además. Oye, antes se podía valer de que no tenía 20 para el teléfono. Ahora, ¿cómo le haces? Ahora tiene todo mundo celular. Muy bien, no, está bromeando, mi querido Silverio. Tenemos tres Marías en el programa, señores. Cuatro Marías, señores. De Iowa, de Texas, de Santa Rosa y dos de Texas. ¿Cómo ves? Vamos a empezar con nuestra primera María, que nos llama desde La Reina, en Iowa. Adelante, María, bienvenida al programa.
Buenos días. Tengo una pregunta muy extensa. Mi padre es ciudadano americano, mi madre es ciudadana, mis hermanos son ciudadanos, tengo hijos ciudadanos aquí en Estados Unidos. Mi padre me metió una aplicación en el 2001. So, yo quedé fuera del perdón para pedir el perdón de la 245I. Entonces, ahora que mi hijo ya me puede pedir, no entiendo esa partecita que dicen que sí, que ya están dando otra vez el perdón. Si yo voy aquí con una abogada, con Sonia Parra, ella me dice que no. Si yo entré y como dicen ustedes, sin inspección, no me puede reclamar mi hijo. Debí de haber entrado con una visa. So, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi hijo me pida?
¿Su hijo tiene más de 21 años?
Sí, mi hijo tiene 24 años.
Okay. ¿Y usted está amparada bajo la sección 245I?
No, yo no alcancé a ampararme porque fueron por meses lo que mi padre me pidió en diciembre y eso se terminó como en marzo, abril.
Sí,
entonces
okay.
Yo quedé
pero
fuera de la
¿usted entró con visa?
No, yo entré sin papeles.
¿Entró IWI? Bueno, entonces sí, María, tiene que pedir un perdón y ojalá que lo pida antes de que se cambien las reglas. Porque el presidente electo Donald Trump ha planteado que va a cambiar las reglas y los perdones obviamente van a ser afectados. Estemos pendientes a través de Bienvenidos a América. Gracias, María, por su sintonía en Iowa.
Gracias, María. Y seguimos con las próximas tres Marías después de estos mensajes. Vamos a una pausa y regresamos. Llámonos a 1-800-248-3232. Ya hasta me emocioné, Silverio. Regresamos a Bienvenidos a América.
Saber es poder.
15 personas usan sitio en Internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día.
Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sabe lo todo.
Ok, profesor sabe lo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, mi querido Silverio. Es el último bloque y tenemos muchas llamadas, así que les vamos a pedir a los amigos y amigas que sean lo más rápidos y lo más breves, y prometemos hacer lo mismo directo con la llamada de nuestra amiga María desde Texas. Adelante, María.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Bienvenida.
Gracias. Mi pregunta es, yo tengo 35 años de residente, pero no me he hecho de ciudadana, pero hoy quiero hacerme, pero resulta que enviudé y me encontraron muchas enfermedades, estoy aplicando para deshabilitada y nomás quiero saber si puedo aplicar, tengo que ocupar un abogado o puedo así.
Cuando, María, gracias por su sintonía, nos da gran placer atenderla en forma general. ¿Y qué tipo de deshabilidad, qué tipo de programas está pidiendo? ¿Son federales?
Sí, el programa sí, porque me dio glaucoma en un ojo y lo perdí, y el otro están batallando, tratándome, y mis piernas no me funcionan bien, mis manos tampoco, y tengo como que si ya no puedo aprender bien las cosas, leo las cosas, pero ya no las entiendo.
Bueno, María, lo sentimos muchísimo aquí en Bienvenidos a América, su condición. Yo considero que si usted recibe ayuda federal, entonces el gobierno puede cuestionar su capacidad, su habilidad, y obviamente que hay programas, depende qué programa recibe, para que pueda ser elegible para la ciudadanía americana. Debe de someterla lo más pronto posible. Debe de también presentar un formulario pidiendo que sea exenta de pagar por los costos de sometimiento al gobierno de Estados Unidos, ya que usted está en un estado de deshabilidad, y si no tiene ingreso suficiente puede ser exenta. Pero debe de hacerlo antes de diciembre 23, porque después va a subir el costo de sometimiento. Desafortunadamente, yo considero, no necesito un abogado, pero sí necesito hacerlo rápido para ver qué dice el gobierno, en el sentido de que si usted recibe algún programa específico que no la deshabilite para hacerse ciudadana americana, debe presentarle eso tal vez a una agencia comunitaria que le oriente para que pueda establecer si es elegible o no. No debe gastar dinero en abogado. No considero que necesite un abogado, a menos que tenga un récord criminal o haya tenido algún evento de ese tipo en el pasado. Gracias por su sintonía, María, en Texas.
Gracias, y ahora nos vamos para California con nuestro amigo Felipe. Adelante, Felipe, estás al aire.
Buenas tardes. Yo solo quiero hacerle la pregunta, que yo fui deportado hace 10 años, y mi hija ya entró a los 21 años. Quisiera ver si ella me puede pedir sin que sea deportado.
Bueno, Felipe, gracias por su sintonía allá en California. Si usted fue deportado, va a necesitar un tipo de perdón que se llama permiso para ser readmitido después de ser deportado, con el formulario I-212, el cual debe de ser asistido usted por un abogado migratorio, porque necesita cumplir con ciertos requisitos y regulaciones de la ley de inmigración. Gracias, Felipe, por su sintonía.
Muy bien, gracias, Felipe. Ahora vamos con nuestra amiga María, la segunda María, que nos llama desde Texas. Saludos a los amigos de Radio Manantial. Adelante, María.
Aló, María.
Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
Qué placer nos da tenerla. Gracias por su sintonía a través de Radio Manantial allá en Texas. ¿Cómo le podemos orientar? Mire,
tengo una pregunta. Mire, yo ya había hablado con usted sobre porque yo me quiero hacer ciudadana. Pero el problema es que yo fui con un abogado y la secretaria me dijo que yo necesitaba tener recibos de residencia de hace 20 años. Entonces, yo digo, yo no tengo recibos porque todo está a nombre de mi esposo. Le digo, yo no tengo recibos de 20 años. Entonces, yo ya lo dejé a la desidia, ya no quise moverle, volví otra vez y fui con una notaria. Y la notaria me dijo que necesitaba papeles de residencia de aquí, de recibos de renta, de teléfono, de gas, de luz. De
bueno, María, gracias por su sintonía allá en Texas a través de Radio Manantial. Qué placer nos da poderla orientar en forma general. Mire, María, lo que tiene que hacer es solamente cubrir 5 años, los pasados 5 años, de dónde ha vivido usted y dónde ha trabajado. No tiene que buscar 20 años, por favor. Y no le escuche a una secretaria no es abogado y ni tiene la capacidad para orientarla. Un notario tampoco. De modo que busque 5 años de residencia y 5 años de trabajo. Eso es todo lo que tiene que explicar para pedir la ciudadanía americana. Si usted tiene algún problema adicional, debe de consultar a un abogado migratorio allá en Texas, donde usted vive. Gracias, María, por su sintonía.
Muchas gracias, María. Y otra María, ahora nos vamos a Santa Rosa, California. Adelante, María, ¿cuál es la pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días, María. Qué placer nos da tenerla. ¿Cómo le orientamos?
Gracias. La pregunta que tengo es, yo soy completamente divorciada, gano lo suficiente, pero me voy a volver a casar y yo, durante el tiempo que mi hermana está esperando para arreglar, me voy a volver a casar. ¿Aceptará esto o no? Porque muy pronto ya a mi hermana le van a salir sus documentos.
María, ¿usted es ciudadana americana?
Sí, soy ciudadana americana y yo le metí papeles a mi hermana en el 2004.
Okay. ¿Y cuánto gana usted al año?
$47,000 to $50,000.
Okay, 47 a 50. ¿Y cuántos dependientes tiene?
Ya no tengo ninguno.
No tiene ninguno. ¿Y esta es la primera vez que usted hace esta solicitud para patrocinar a una persona? O sea, ¿nunca ha patrocinado económicamente a otra persona extranjera?
Nunca.
Entonces está bien, no se preocupe, usted califica. Adelante, llene el formulario para su hermana, porque usted califica para demostrar que su hermana no va a ser una carga pública para los Estados Unidos de América. Adelante, María. Buena suerte y gracias por su sintonía.
Felicidades, María. Mucha suerte con su regularización. Vamos ahora con nuestra amiga Alejandra, que nos llama desde Laredo, Colombia. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Desde dónde nos llamas?
Muy bien, gracias.
Nos llamas de Laredo, pero eres de Colombia.
De Laredo. Sí,
ah, ok, perfecto. Ya me estaba preocupando que era un Laredo, Colombia. Okay.
Gracias, Alejandra. Bienvenida a Bienvenidos a América. ¿Cómo le podemos orientar?
Mire, yo tengo mi residencia permanente, pero me acabo de dar cuenta que la residencia se me vence en marzo primero del 2017. Yo descargué el formulario 440, lo estoy llenando para mandar la solicitud de ciudadanía. El inconveniente que tengo es que mi esposo no se acuerda de la fecha de cumpleaños de su ex esposa ni la fecha en la que se casó, ni su segundo nombre. No sé si al colocar NA en el a la hora de que me hagan la entrevista, pudiera yo aclarar que ella no recuerda esas fechas.
Perdón, María, ¿de quién me habla en este momento? De cuando dice ella, ¿quién es ella?
Ah, la ex esposa de mi esposo.
Okay, o sea, la ex esposa de su presente esposo.
Sí.
Bueno, mire, estás hablando de la solicitud para la ciudadanía americana a través de naturalización. El formulario no es 440, es N400, en el cual son 20 páginas y tiene que llenarlas completas. Si no se acuerda, diga no me acuerdo, o sea, o no aplicable porque no se acuerda, don't remember, pero tiene que llenarlo y someterlo, y usted no tiene que acordarse de la fecha de cuando ella y su ex o su esposo actual se casaron y se divorciaron.
Se acabó el tiempo, mi querido Silverio.
Gracias por su sintonía allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial.
Muy bien, Silverio, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Silverio. Nos despedimos rápidamente, por supuesto, de todos los amigos y amigas de todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa
Bienvenidos a América.
Gracias.